con el auspicio de
BIES, aportamos al futuro.
Banco Guayaquil, primero tú.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo al día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Buenos días.
Muy buenos días, amigos de FM Mundo, bienvenidos. Aquí arrancamos la programación con toda la información que ustedes necesitan para iniciar este día bien informados. Hoy es martes 13 de abril y una de las noticias más importantes es que la Fiscalía realizó allanamientos y una orden de detención en contra de Pablo Celi, el contralor subrogante, José Augusto Briones, exsecretario del gabinete, y además de cuatro personas más y sus familiares, respecto a que estaban relacionados con investigaciones de delincuencia organizada. También en otro tema, ya está la variante brasileña en Ecuador. Un paciente de la provincia de Loja dio positivo y está en cuidados intensivos. Por otro lado, el presidente electo Guillermo Lasso ya ha hecho anuncios importantes sobre su gabinete y también ratificó su compromiso de seguir con todos los ofrecimientos que hizo durante la campaña electoral, y así que estaremos pendientes de cómo se desarrolla la transición entre el gobierno de Lenín Moreno y el gobierno de Guillermo Lasso, que será posesionado el próximo 24 de mayo, como dicta nuestra Constitución. Todas estas noticias las ampliaremos a lo largo de este noticiero. Bienvenidos, yo soy Claudia Roura y recuerden que me pueden seguir a través de mis redes sociales, en Twitter @ClaudiaRoura y en Instagram @LaRoura. Y también pueden escuchar este noticiero a través de fmmundo.com y también a través de nuestras redes sociales. Síganos para que tengan actualización de las noticias minuto a minuto. Aquí arrancamos 6:03. Bienvenidos.
Con el primer café te contamos las noticias.
Y mientras disfrutamos del primer café de la mañana, esta es la información. La madrugada de este miércoles, la Fiscalía General del Estado dio orden de detención contra Pablo Celi, contralor subrogante, José Augusto Briones, exsecretario del gabinete, y a cuatro personas más por presunta delincuencia organizada relacionadas a la empresa pública Petroecuador Contraloría y también a la Secretaría de la Presidencia. Esto tras un allanamiento del Ministerio Público ejecutó en las viviendas de ellos y también de varios familiares. En total, en Quito y Guayaquil se allanaron 25 inmuebles. Entre los indicios levantados se incluyen documentos, dispositivos electrónicos, información financiera, computadoras, celulares, dinero, cajas fuertes y más. Y ahora revisemos los datos, los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 11 de abril. Hasta el momento, el Consejo Nacional Electoral ha escrutado el 99,59% de las actas. Guillermo Lasso alcanza el 52,36% del escrutinio, mientras que Andrés Arauz obtiene el 47,64% de los votos. El ganador de la segunda vuelta, Guillermo Lasso, ofreció la tarde de este lunes su primera rueda de prensa en calidad del presidente electo desde un hotel de Quito. En el evento, Lasso no descartó la posibilidad de incluir a personas de otras tiendas políticas dentro de su gabinete y reafirmó su llamado a la unidad. Escuchemos.
Se incluya personas de otras tiendas políticas, inclusive aquellos que no concordaron con nuestro proyecto inicialmente. El Ecuador pasa por un momento crucial, difícil. Yo propongo al Ecuador el encuentro entre ecuatorianos. Y el encuentro implica saber oír, saber escuchar, aceptar y con mucha y profunda humildad reconocer que la diversidad en el gabinete ayudará al proceso de gobernabilidad.
Además, Lasso adelantó que sus colaboradores Iván Correa y Juan Carlos Holguín encabezarán el proceso de transición con el gobierno saliente y reiteró que una de sus prioridades será la vacunación contra COVID-19. Por otro lado, el presidente electo confirmó que buscará la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESIT, y también la Ley de Comunicación. En Notimundo Estelar, el analista político José Hernández manifestó que el gobierno de Lasso, el país ya no se ubicará en la polarización, sino que en las agendas urgentes que son economía, salud y seguridad. Además, indicó que la figura de Andrés Arauz se aleja de la imagen del correísmo debido a que el candidato presidencial por UNES habla de construir puentes, apoyo y una oposición responsable. Aquí más de lo que dijo el analista político.
Va a tener que ser un gobierno de centro y va a tener que tener elementos de unidad nacional para que pueda gobernar y que el país se sienta suficientemente representado y suficientemente acogido, incluido en un momento en el que definitivamente toca tener agendas para atender por un lado las necesidades sociales, pero también la reactivación económica, mayor inclusión en libertades y defensa de minorías. Me parece que Lasso va a ser un presidente que para que pueda gobernar va a tener que estar en el centro y va a tener que tener un gobierno claramente de unidad nacional.
De su parte, el ex aspirante presidencial por Pachacútic, Yacu Pérez, dijo este lunes que el voto nulo representa la resistencia y el llamado que hace una parte de los ecuatorianos al presidente electo Guillermo Lasso. En el balotaje hubo 1.731.913 votos nulos, que fueron 718.518 más que en la primera vuelta. Sin duda, acaba de romper un techo histórico del voto nulo. Pérez le deseó éxito y espera que cumpla sus promesas. Sin embargo, le advirtió que caso contrario, el pueblo se levantará. Por otro lado, en las provincias de Azuay, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y Bolívar, estuvo en primer lugar Guillermo Lasso, en segundo lugar el voto nulo y en tercer lugar Andrés Arauz. Los delegados de las comisiones internacionales que observaron los comicios del pasado 11 de abril entregaron los informes de las elecciones al Consejo Nacional Electoral. Todos resaltaron la participación cívica de los ecuatorianos y coincidieron en la rapidez de la transmisión de los resultados. Y ahora, en temas relacionados a la pandemia, este lunes Camilo Salinas, ministro de Salud Pública, informó que se investiga la presencia del primer caso de la variante brasileña en el Ecuador. Escuchemos más de lo que dijo el ministro.
Una variante nueva que ha ingresado, estamos investigando el recorrido y en dónde ha sido el ingreso para poder también hacer cercos y ver a dónde seguimos buscando activamente los casos de manera oportuna. Cuatro tiene la variante B117 del Reino Unido, que ya está desde diciembre aquí en el Ecuador, en la provincia de Los Ríos, Cantón Valencia. Y uno tiene la variante de Brasil P1, que es el código científico. Están en cuidados intensivos, en reserva del caso.
En Notimundo a la carta, Salinas aseguró que la fase 2 de vacunación, en la que se incluye a la ciudadanía en general, iniciará entre junio y julio del 2021. El secretario de Salud añadió que el presidente de la República, Lenín Moreno, tiene negociadas 20 millones de vacunas contra COVID-19 de distintos laboratorios. Las dosis inmunizarán al menos al 60% de la población. Escuchemos.
El plan que hemos evaluado, ya la fase 2 iniciaría entre junio y julio. Es decir, una inoculación abierta directamente a toda la población y está en plan presentado. Vuelvo a repetir, es un plan que lo teníamos, que inició el doctor Ceballos y que se han modificado ciertos temas para poder mejorar de acuerdo a lo que hemos tenido conocimiento. También hemos evaluado el plan que tenía el doctor Farfán y Ceballos, que vienen a hacer casi lo mismo, pero han modificado siempre. Vuelvo a decir, cada cual tiene su forma operativa de trabajar. Por ejemplo, a mí me gusta trabajar con gobiernos autónomos, me gusta trabajar con la parte.
Y en Guayaquil, el número de muertos diarios por COVID-19 pasó de 23 a 30. Esta cifra alerta a médicos de la Mesa Técnica de Salud adscrita al Comité de Operaciones de Emergencia de la ciudad. La alcaldesa del puerto principal, Cintia Viteri, anunció que este miércoles se reunirán con las autoridades del COE Nacional para tomar medidas urgentes referente al nuevo panorama con los contagios de COVID-19 y también con las muertes. 6:11 a.m. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
¿Qué está pasando en el mundo?
Y ahora escuchemos la actualización informativa de nuestra cadena aliada CNN. En español, aquí están las noticias internacionales más destacadas a esta hora. Escuchemos un informe.
Desde CNN Radio en Atlanta les saluda Leticia Guevara y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. Segunda noche de protestas en un suburbio de Minnesota tras la muerte de un joven a manos de la policía. Manifestantes enojados se reunieron el lunes en manifestaciones frente al departamento de policía de Brooklyn Center. Cerca de 40 personas han sido detenidas. La policía utilizó gases lacrimógenos y pistolas paralizantes para dispersar a la multitud que desafiaba el toque de queda mientras los manifestantes lanzaban botellas, fuegos artificiales, ladrillos y otros proyectiles contra los agentes de policía. Fue la segunda noche de protestas luego de que Dante Wright, de 20 años, muriera por el disparo de un agente de policía, identificada como Kim Potter, durante una parada de tráfico de rutina. Potter ha estado en el departamento de policía de Brooklyn Center durante 26 años y ha sido puesta bajo licencia administrativa, así lo dijo el jefe de la policía, Tim Gannon. China envió 25 aviones de combate a la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán el lunes, la mayor brecha en este espacio aéreo desde que la isla comenzó a informar sobre esta actividad en septiembre, dijo el Ministerio de Defensa de Taiwán. Los vuelos chinos se produjeron un día después de que el secretario de Estado de Estados Unidos advirtiera a Beijing que Washington está comprometido con la defensa de la isla democrática y autónoma que China considera parte de su territorio soberano. India aprueba el uso de la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19. El regulador de drogas de la India aprobó la vacuna mientras el país enfrenta una segunda ola. Esta es la tercera vacuna contra el coronavirus en obtener la aprobación de uso de emergencia después de Covishield, desarrollada por Oxford AstraZeneca y fabricada por el Serum Institute de India y Covaxin, de la firma india Bharat Biotech. La vacuna Sputnik V, que ha sido aprobada para su uso en 60 países en todo el mundo, es fabricada en India por la empresa Dr. Reddy's Laboratories. La India reportó 161.733 nuevos casos de coronavirus el martes, una ligera caída luego de 6 días consecutivos de aumento de récord en un solo día, según un recuento de CNN de cifras del Ministerio de Salud de ese país. 20 muertos y 14 heridos dejó un accidente de autobús en Perú. El siniestro ocurrió en el distrito de Sixibamba cuando el colectivo se dirigía a Lima. La policía, el alcalde y los médicos locales fueron los primeros en llegar para auxiliar a las víctimas. Por el momento se desconoce lo que provocó el accidente. La alcaldía de Parobamba dijo que ofreció apoyo para trasladar a familiares de los afectados y sus ataúdes. Macaulay Culkin es padre por primera vez, así lo confirmó un representante del actor a CNN. Culkin y su pareja Brenda Song dieron la bienvenida a un niño llamado Dakota Song Culkin en honor a la fallecida hermana del actor Dakota, quien murió en 2008 a los 29 años. El bebé nació el 5 de abril en la ciudad de Los Ángeles. Culkin y Song se conocieron hace unos años en el set de Changeland. Ambos tuvieron papeles en esa película. En la actualidad, Culkin está filmando la 10ª temporada de American Horror Story con Sarah Paulson, y Kathy Bates, Billy Hallord, Evan Peters, Lily Rabe y Finn Wittrock. Esto es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com/5cosas. Les informó Leticia Guevara. Sigan conectados y bien informados a través de cnne.com.
Notimundo al día, siempre bien informados. Recuerden que hoy, martes 13 de abril, no rige ya el estado de excepción, así que volvemos al plan desde ayer. Hoy no circula, así que recuerden que no pueden circular los vehículos cuya placa terminen en 2, 3, 4 y 5 desde las 5 de la mañana hasta las 22 horas. Además, importantes recomendaciones. ¿Necesitas ir al banco? Hazlo simple desde casa con la nueva versión de tu app Banco Guayaquil. Ahora podrás realizar transferencias y compartir sus comprobantes. Pagar tus tarjetas de crédito y servicios y depositar cheques las 24 horas del día. Descarga la nueva versión en App Store o Google Play y hazlo simple con tu app Banco Guayaquil. Regresamos enseguida con más.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura. FM Mundo. De los estudios de radio más modernos de Latinoamérica.
Inicio del espacio publicitario.
La sensación de hormigueo en las manos, escozor en los dedos y entumecimiento en los pies son molestias silenciosas como un mimo y pueden deberse a la deficiencia de vitamina B. Neurobión y su óptima combinación de vitamina B nutre tu sistema nervioso para que puedas olvidar estas molestias. Si los síntomas persisten o aumentan, consulte a su médico.
Conversamos con Katy Kichimbo, cliente de Banco Guayaquil desde el 2001.
En sí, quien me ha dado a mí apoyo de forma incondicional hacia el Banco Guayaquil, una sugerencia sería que cuiden mucho al personal, que esté capacitado para poder tener la conexión con el cliente, es decir, con nosotros.
Te estamos escuchando porque solo así podemos ser el banco que quieres, el que piensa menos como banco y más como tú. Banco Guayaquil, primero tú.
Inmejorables, como un cafecito en la mañana. Como salir a dar un paseo. O como celebrar tu cumpleaños. Así son los precios inmejorables de Fibeca. Encuentra las medicinas para cuidar tu salud, desodorantes para sentirte protegido todo el día o el colágeno para proteger tus articulaciones. Con precios inmejorables que solo Fibeca te puede ofrecer. Conoce más en fibeca.com.
Me encanta. Me encanta. Me encanta.
Mantén tu Yaris como el primer día. Durante abril, revisión de frenos gratis. Cuida tu inversión con mantenimientos en talleres Casa Vaca. Toyota es Toyota y desde 1959, Toyota es Casa Vaca.
Aplican restricciones.
Quería un departamento en la playa, en un buen lugar, obvio. Necesitaba un préstamo. Averigué en 1000 bancos. Solo en intereses me comían. Hablé con mi papá. Él lo sabía. Soy afiliada. Sí, el BIES es mío. Puedo pedir hasta $460,000 a 25 años plazo. Fui aprobada y lo pagaré hasta el final. Esto va por ti, papá.
Ya ves que es fácil.
Insuperable. Así es tu banco BIES.
Autorización número
2314.
CNE. Elecciones Generales 2021.
FM Mundo. Siempre innovando.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura. Aquí, nuestro invitado, con Claudia Roura.
De la mañana, 19 minutos. Seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. Creo gana en las 17 de las 24 provincias del país y ahora Guillermo Lasso será el próximo presidente. Ha llegado hasta el momento al 52,36% de los votos. Y para ampliar este tema, nos contactamos con César Monge, director nacional de Creo y asambleísta electo. Muy buenos días, César, y gracias por acompañarnos.
Buenos días, Claudia. Un abrazo grande a la distancia. Un abrazo también a toda la audiencia de FM Mundo y contento de amanecer aquí con ustedes y listo para la entrevista.
César, el reto de Guillermo Lasso será gobernar para todos. Ayer, en sus primeras declaraciones en una rueda de prensa acá en Quito, hablaba sobre no perseguir, sobre eliminar el Senacit, sobre que su gabinete va a tener integrantes incluso de otras bancadas. ¿Esa es la forma de gobernar para todos?
Bueno, mira, esto es lo que Guillermo había mencionado en la campaña. Es decir, lo que ayer ha manifestado Guillermo desde la ciudad de Quito, yo tuve la oportunidad de acompañarlo, es la ratificación, como creo que no puede ser de otra manera, de los puntos que él trató durante la campaña y que fueron parte de su comunicación, de que son parte de su planificación, así que no podría ser de otra manera ahora. Creo que mucha gente votó por esa opción porque veía en Guillermo una persona que en lugar de fomentar la bronca y el odio político, estaba pensando en un Ecuador de unidad, estaba pensando en estos conceptos que siendo complejos, sin duda, en su ejecución, me parece que la mayoría de los ecuatorianos tomó la decisión que era el camino que digamos que es el conveniente para el país. Así que me parece que la ratificación de estos conceptos entra dentro de la lógica de alguien que una vez ganada la elección quiere seguir adelante con lo que determinó y con lo que prometió.
Ahora se habla de que el país necesita acuerdos mínimos para poder mantener la gobernabilidad y también porque Guillermo Lasso con el 52,36% estamos de acuerdo que la otra mitad de los ecuatorianos también estuvo en contra de él, así que va a tener una oposición bastante dura durante sus años de mandato. ¿Cuáles son estos acuerdos básicos que tenemos que tener los ecuatorianos?
Mira, yo creo que en términos generales, para contestar una pregunta muy amplia como esta, en términos generales, yo creo que este momento de crisis nos obliga a replantear en el Ecuador incluso la forma de hacer política. Esto es un criterio mío personal, de Guillermo también y de muchos ecuatorianos. Creo que cuando toca fondo y atraviesas una crisis económica, una crisis sanitaria, una crisis profunda en general, creo que tienes que empezar a al menos tratar de hacer las cosas de una manera diferente. Creo que si no nos sentamos quienes hacemos vida pública, quienes tenemos la oportunidad de servir al Ecuador y tratamos de darle la vuelta a la página, a la bronca político-partidista para tratar de buscar puntos de consenso en temas tan importantes como la generación de empleo, por ejemplo, la reactivación económica, el crecimiento de la producción nacional. Creo que vamos a seguir en ese mismo círculo vicioso en el cual hoy vive el Ecuador, un momento tan difícil que la gran mayoría de ecuatorianos no tiene un empleo formal, no tiene cómo llevar a su mesa un plato de comida o tener un ingreso fijo o tener una afiliación al Seguro Social. Yo creo que estas son cosas que deben llevarnos a reflexionar, podernos sentar. Quizás no coincidamos en todo y eso es normal, esa es la lógica democrática y no todos tenemos que pensar exactamente igual, pero sí tratar de buscar puntos en consenso, al menos en los temas de gran importancia nacional, para fines de poder ayudar especialmente a aquellas familias que están pasando por un momento muy difícil. Así que yo creo que Guillermo apunta a aquello y esto empieza por una voluntad política. Si tú no manifiestas esa voluntad, pues todo lo demás se vuelve más complicado.
Es decir, que el acuerdo mínimo que deberíamos tener todos los ecuatorianos es básicamente en el tema de la economía. Y le pregunto a usted, ¿cómo vio, cómo lo percibió la reacción que tuvo Andrés Arauz al momento de respetar los resultados, de llamar a Guillermo Lasso, felicitarlo y de alguna forma también decir que va a seguir haciendo política y que mientras sea por el bien del Ecuador también podrían tomar acciones para poder conversar con Guillermo Lasso?
Sí, bueno, solamente para terminar el concepto anterior, más bien el tema económico es un ejemplo. Creo que hay muchos ejemplos en temas no solamente económicos, sino sociales, en los cuales creo que también debemos hacer un esfuerzo para poder llegar a consensos mínimos. Pero volviendo a la pregunta relacionada con el señor Arauz, creo que, digamos, esto que en otros países resulta algo normal, es parte de la tradición política y hasta del protocolo político, que quien eventualmente pierde una elección llama a su contrincante a reconocer la victoria. ¿Y qué es lo que ha sucedido acá en el Ecuador en las últimas horas? Me parece que es un paso importante en esa racionalidad que debe existir en épocas de profundas crisis. Y bueno, el resto tendremos que ver en la práctica si lo que se manifiesta se empieza a reflejar en hechos y en actitudes concretas que se sostengan en el tiempo. Pero más allá de aquello, creo que lo que hemos visto es un buen primer paso de reconocer una victoria, porque siempre hubiéramos podido mantener esta semana y la próxima, o quién sabe cuánto tiempo, una bronca alegando lo que antes de la elección se estaba alegando sin ninguna prueba, que era que existía un proceso de fraude, que existía una trama ahí media extraña, fraudulenta, y eso evidentemente no era cierto, y a mí me complace que el candidato que se dio cuenta que los resultados eran amplios y claros y transparentes haya hecho esa llamada, que me parece una llamada de racionalidad política que le viene bien al país.
Sí, sin duda, y sin duda también a todos nos sorprendió estas reacciones tanto de Andrés Arauz como del expresidente de la República, Rafael Correa. Le pregunto esto porque dentro de la Asamblea Nacional ustedes van a tener que hacer acuerdos para lograr la gobernabilidad, porque sin duda la Unión UNES y también el correísmo ya tienen una bancada que es un poco fuerte.
Bueno, esto es, en mi criterio, lo que debe ser un proceso legislativo. Quizás aquí lo que pasa es que en el Ecuador, durante los últimos 10 o 14 años, un poco nos acostumbramos a este tema donde, digamos, el Ejecutivo pensaba algo y la Asamblea tenía que simplemente levantar la mano, y esto se volvió una suerte de aplanadora, donde si un miembro de la oposición pensaba distinto, la respuesta era anda a ganar elecciones primero antes que hables, y este tipo de cosas que escuchamos con mucha frecuencia, ¿no? Yo creo que el esquema de pesos y contrapesos en una democracia, si bien es cierto, puede presentar complejidades, no creo que debe ser visto como algo negativo, creo que más bien debe ser visto como algo saludable para la propia democracia, y en ese entorno, digamos, yo creo que debemos trabajar para fines, nuevamente, y regreso a la primera parte de esta entrevista, para fines de poder llegar a consensos en temas que creemos son importantes para el Ecuador. Eso va a meritar mucho trabajo, mucha filigrana, mucho diálogo, pero eso es parte de la democracia, y esto hay que verlo, insisto, no como algo negativo, más allá de la complejidad que eso puede generar en el proceso democrático, pero como un ejercicio natural de la democracia que no necesariamente le viene mal al país. Así que yo creo que sí, coincido, vamos a tener que tener o que ejecutar acciones muy concretas de diálogo, entender que Guillermo va a ser quien lidere el proceso administrativo, ejecutivo, pero que va a haber una función legislativa que no necesariamente tiene que ser también controlada por el Ejecutivo, o regresar a la época donde el Ejecutivo decía yo soy quien mando en todos los poderes del Estado y esto debe ser así. Yo creo que ese esquema le trajo al país demasiadas dificultades, y creo que aquí hay una oportunidad nuevamente de hacer algo distinto, ¿no?
Y lo importante también es que logremos elevar también el debate dentro del legislativo, porque la verdad la asamblea que ahora está terminando nos deja muchas tareas pendientes. Agradecemos a César Monge, director nacional de CREO y asambleísta electo. Gracias, César, por sus apreciaciones de esta mañana.
Muchas gracias a ustedes y un abrazo muy grande a la distancia. Dios los bendiga.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
A continuación, FM Mundo 98.1 pasa a formar parte de un enlace nacional.
Sembramos Futuro.
¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos todos a Sembramos Futuro, un espacio donde les contamos todas las acciones implementadas por el Gobierno Nacional en el país. Empezamos. Un millón de vacunas de la farmacéutica Sinovac ya se encuentran en el país, las cuales permitirán acelerar aún más el programa de vacunación que lleva adelante el Ejecutivo.
Ajustaremos las 4 millones de dosis que las tendremos inoculadas, ojalá, hasta el final del periodo. En adelante, es importante que conozcan ustedes también que hemos comprometido ya la compra, hemos pagado inclusive los anticipos respectivos, la compra de 20 millones de dosis. 20 millones de dosis que alcanzan perfectamente para inmunizar aproximadamente el 60% de la población, que es deseable. Pero por favor, aún en ese momento, todavía debemos seguir manteniendo el cuidado.
Es un día muy especial y es importante para todo el país ecuatoriano y también para las relaciones entre China y Ecuador. También un día muy especial e importante para el plan de inmunización nacional de Ecuador. Hoy día recibimos el primer lote de 300.000 dosis de vacuna china de Sinovac. Y en este sábado vamos a recibir otras 700.000 dosis de Sinovac. Y también esperamos más vacunas chinas para llegar a Ecuador pronto.
Hasta el 24 de mayo, el compromiso del Gobierno Nacional es que se completen 4 millones de vacunas en el Ecuador para vacunar a 2 millones de personas. El Gobierno Nacional vacunará a este 20% hasta el 24 de mayo. Pero no es cualquier 20%. Es el 20% que incluye al grupo vulnerable más grande que tenemos los ecuatorianos, nuestros adultos mayores.
El presidente Lenín Moreno continúa recorriendo el país para constatar que se lleva adelante el plan de vacunación de todos quienes forman parte de la fase 1 del plan vacunarse. Médicos, maestros, adultos mayores, policías y militares reconocieron la gestión del Gobierno Nacional.
Hemos vacunado un poco más de 300.000 entre primera y segunda dosis y tendremos que acelerar el paso. Iniciamos hace poco más de una semana con 6.000 dosis diarias y ahora vamos ya por 32.000. La esperanza, la expectativa es que ya estemos en un ritmo no inferior a las 50.000 vacunas diarias.
Gracias por pensar en nosotros, los maestros. Decía, me siento muy emocionada porque la razón de ser de nuestra profesión es el educar a niños, niñas y adolescentes.
Me siento agradecida con usted, señor presidente, y con todo el personal que ha hecho posible que el día de hoy Fuerzas Armadas, como las instituciones públicas, doctores, enfermeras, Policía Nacional, se encuentran en primera línea ahora contra esta batalla tan atípica como es el COVID-19.
Mi mamá es una persona que ha trabajado toda la vida en el campo. Por eso esta vacuna le va a proteger.
En esta bella tierra amazónica estamos vacunando a los mayores de 90 años y, por supuesto, a las personas mayores de 65 que tienen alguna discapacidad. Estamos avanzando a pasos agigantados, sin duda alguna, y pronto, muy pronto, les llegará a todos la vacuna.
El gobierno cuida nuestra salud.
El mandatario Lenín Moreno, en su espacio de frente con el presidente, destacó los importantes avances en materia económica y el apoyo de la comunidad internacional para enfrentar los coletazos del COVID-19. Ahora el país va en la senda de la recuperación económica.
Creo que podemos jactarnos de haber tenido una cúpula muy diferente a la del gobierno pasado. Una cúpula transparente y honesta que ha dirigido el país. Eso nos ha permitido salir adelante. tener inclusive un crecimiento, un decrecimiento de la economía, a pesar de la pandemia, 3 puntos casi inferior al que preveían el Banco Interamericano de Desarrollo y los organismos internacionales.
Y el jefe de Estado anunció la ampliación y la fase 4 del bono de protección social destinado a los hogares más vulnerables del país.
Nuestra gran obra, la gran obra de este gobierno es haber triplicado el dinero que se asignaba por concepto de protección, de desarrollo humano a los más pobres del país y de manera fundamental a 9 de cada 10 personas les ha correspondido el bono que se ha entregado a las mujeres.
El presidente Moreno y todo su equipo de trabajo puso todo el contingente para poder brindar la ayuda que se necesita y se requiere a más de 950 mil familias en la primera y segunda fase y a 480 mil en la tercera y cuarta fase.
En esta situación que estamos no tenemos cómo sustentarnos económicamente. El uso que yo le voy a dar es para los víveres para mis hijos, porque tengo 3 niñitos, para pagar el arriendo y para el estudio de mis hijos. Este bono me va a servir mucho para pagar mis servicios básicos, para cosas que mi hijo necesite y también para víveres para mi hogar.
Salud, empleo, educación, reactivación productiva y económica son las bases que construye el gobierno para todos los ecuatorianos a lo largo y ancho de nuestro país. Hasta pronto.
Sembramos futuro.
Después de haber formado parte de este enlace nacional, FM Mundo continúa con su programación regular.
FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
¿Y si te garantizaran que hará sol en verano? ¿O que habrá una segunda cita?
¡Atrevido!
¿Y si te garantizaran que conseguirás ese trabajo?
Nosotros le llamaremos.
¿O que tu hijo será hincha del mismo equipo que tú?
¡3-0, papá!
¿Y si te garantizaran ese seminuevo que tanto te gusta?
Solo en miluncarros.com estamos tan seguros de la calidad de nuestros seminuevos que los respaldamos con garantía de hasta 2 años o 40.000 kilómetros. miluncarros.com. Satisfacción garantizada.
Conversamos con Katy Kichimbo, cliente de Banco Guayaquil desde el 2001.
En sí, quien me ha dado a mí apoyo de forma incondicional hacia el Banco Guayaquil, una sugerencia sería que cuiden mucho al personal, que esté capacitado para poder tener la conexión con el cliente, es decir, con nosotros.
Te estamos escuchando porque solo así podemos ser el banco que quieres, el que piensa menos como banco y más como tú. Banco Guayaquil, primero tú.
Este 23 de abril de 2021 llega a Orellana el nuevo supermercado mayorista Titán, con variedad en más de 2.500 productos, las mejores marcas y proveedores, crédito directo y excelentes promociones. Te esperamos en la calle Rodrigo de Triana y Francisco de Orellana. Horarios de lunes a sábado de 5:30 a 18:30, domingos y feriados de 6 a 17:30. Titán es tu nuevo socio mayorista.
Hay que sacar creatividad de donde no hay. Con mi mamá comenzamos a confeccionar. Yo diseño y ella cose. Así que ya, nos decidimos a comprar una máquina de coser y una Compo Pro. Aprovechamos que mi viejita es jubilada y juntos nos metemos a la web. Cumplimos los pasos y ¡yes! Nos aprobaron 5 lucrecias.
Y sin garante.
Y teníamos la plata en la cuenta de mamita.
¿Ya ves? ¡Querer es poder!
Insuperable. Así es tu Banco 10.
Autorización número 2315. CNE, Elecciones Generales 2021.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas, compartiendo el mundo con Gabriel Espinosa de los Monteros. Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura.
¿Necesitas ir al banco? Hazlo simple desde casa con la nueva versión de tu app Banco Guayaquil. Ahora podrás realizar transferencias y compartir tus comprobantes, pagar tus tarjetas de crédito y servicios y depositar cheques las 24 horas del día. Descarga la nueva versión en App Store o Google Play y hazlo simple con tu app Banco Guayaquil.
Hablemos de lo que pasa en Quito.
Seis de la mañana, 40 minutos. Seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. Ahora vamos con temas de la capital. El incremento de pasajes en Quito comenzará con 60 buses de la compañía de transporte Guadalajara. El secretario de Movilidad confirmó que esa operadora es la única en la ciudad que cumplió con todos los requisitos para poder elevar la tarifa de 25 a 35 centavos. Esto se desarrolla un mes y medio después de que se venció el plazo de 30 días hábiles para que las operadoras de buses cumplan con los 28 indicadores de calidad. En Notimundo Estelar, Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano, informó que desde este lunes implementó nuevamente la medida de restricción vehicular Hoy No Circula. Además, explicó que durante todos los días de la semana, ningún vehículo podrá circular entre las 22 horas hasta las 5 de la mañana. Escuchemos.
El día de hoy se implementó nuevamente el Hoy No Circula, de 5 de la mañana a 10 de la noche, y la restricción vehicular para vehículos particulares desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Esto responde a la intención que tiene el sector de la salud de restringir la movilidad en horas nocturnas, en vista de que ahí se han podido detectar una gran cantidad de aglomeraciones producto de fiestas clandestinas, reuniones sociales o deportivas no autorizadas que se estaban dando en horas de la noche, principalmente desde el miércoles, jueves, viernes y sábado. Esto ha sido debidamente registrado y monitoreado por diferentes entidades de control y de salud, y ahí pues se ha podido notar que ha habido un gran relajamiento por parte de las personas que asisten a estas reuniones. Y un dato adicional, también se ha podido comprobar que estas reuniones clandestinas de diferente índole, sean, reitero, deportivas, sociales, tienen detrás de cada persona un vehículo que está estacionado fuera de la locación, sea la cancha de fútbol, de boli, o los bares o centros de tolerancia. Entonces, reduciendo la movilidad de vehículos particulares en este horario, estaríamos también reduciendo las aglomeraciones.
Ahora, estos dos segmentos de horarios van a funcionar todos los días. Estamos diciendo que esto va a comenzar el lunes y termina el domingo.
Sí, vamos a empezar en el horario de 5 de la mañana a 10 de la noche, es de lunes a viernes.
¿Ya?
Y el de 10 de la noche a 5 de la mañana es de lunes a domingo. Esto lo mantendremos hasta que veamos que los indicadores de salud, principalmente la velocidad de transmisión del virus, se reduzca, y ahí se tomarán nuevas medidas, y hay que pedir a la ciudadanía la comprensión del caso, porque estas medidas van a ir variando dependiendo de cómo se vayan teniendo los indicadores de salud, y pues en el momento actual estos indicadores no son muy favorables.
Seis de la mañana, 44 minutos. Seguimos con más información a esta hora de la mañana. Guillermo Lasso es el nuevo presidente de la República. Todavía faltan un pequeño porcentaje de escrutinio de las actas y también de las actas que tienen novedad, y próximamente el Consejo Nacional Electoral podrá proclamar los resultados oficiales. Y para analizar este tema político, la coyuntura y los resultados, nos contactamos con Grace Jiménez, analista política. Buenos días, Grace, y gracias por recibir esta llamada.
Buenos días, Claudia. Un fuerte abrazo a toda la audiencia de Notimundo. Muchísimas gracias por la invitación.
Grace, ¿qué nos dicen los resultados? Guillermo Lasso se lleva toda la sierra y la Amazonía, que eran también, durante la primera vuelta, fueron parte de las personas que le dieron el apoyo a Yacu Pérez.
Sí, bueno, yo creo que para analizar estos resultados del 11A, creo que es importante mirar en qué momento se dieron. Primero, ya lo habíamos conversado, en medio de una crisis profunda. Segundo, yo creo que una falta, digamos, o una deslegitimidad de las instituciones del Estado, pero sobre todo un alto grado de pesimismo de las y los ecuatorianos, que no veían en digamos, en la primera vuelta una idea, o no tenían una idea clara de a quién dar su voto, y por eso el balotaje. En segunda vuelta vimos una campaña mucho más complicada, una campaña más que con propuestas, más que con certezas. Tenía como órgano central, digamos, la campaña negativa, que no dejaba ver lo mejor de cada uno de los candidatos. Pero yo creo que lo que vivimos este domingo es una muestra de que los ecuatorianos queremos un cambio. Queremos un proceso de transición responsable y transparente, pero sobre todo que la democracia triunfó, que se alejó este fantasma que por años le había atacado al Ecuador, que era el del fraude, y creo que acompañado de otros factores, digamos, del candidato Andrés Arauz, se demostró una madurez política de respetar la voluntad del pueblo. Guillermo Lasso, a pesar de haber tenido muchos errores en la campaña, en la primera vuelta y en la segunda, demostró que quería ser presidente mucho más que Andrés Arauz, cambiando su estrategia en segunda vuelta, conformando un nuevo equipo consultor que le permitió tener una comunicación mucho más centralizada, que le permitió tener una propuesta mucho más, digamos, basada en el encuentro, en la unión, y eso creo que le permitió que el voto no sea en favor, digamos, cierta parte, sin absolutizar, para Guillermo Lasso, sino en contra de una tendencia que había venido gobernando 10 años, que era el correísmo, y 4 años el morenismo. Yo creo que Guillermo Lasso logró posicionar muy bien la narrativa de que quién le puso a Moreno, de que quién le puso a este gobierno, digamos, uno de los más deslegitimados, con índices de 7% de aprobación, fue Rafael Correa. Y esa narrativa caló muchísimo en el electorado. Primero, que no votó por ellos en primera vuelta, y segundo, que estaba en cierta parte indecisa.
Grace, pero el candidato por Pachakutik y de hecho el movimiento indígena proponía el voto nulo. En estas elecciones, sin duda, es histórico, llegó casi al 16, un poco más del 16%, casi 1 millón de votos más respecto a la primera vuelta electoral. Pero Guillermo Lasso va en toda la sierra y en toda la Amazonía, excepto Sucumbíos. Eso quiere decir que el movimiento indígena lo que no quería era que regrese el correísmo.
En cierta parte sí, pero también el movimiento indígena se convierte en esa oposición natural del próximo gobierno, uh-huh, ya que no apostó por ninguna de las dos candidaturas. Los votos no son endosables. Sin embargo, la gente reaccionó o tomó una decisión frente a, digamos, a no tener ninguna salida o ninguna propuesta por parte de estos dos candidatos. Efectivamente, teníamos un 16% del voto nulo, y incluso en 5 provincias como Azuay, Cotopaxi, el voto nulo le superó en votación al candidato Arauz. Yo creo que el voto nulo significa, más que apoyar a un solo candidato, el rechazo a la polarización del discurso del correísmo contra el correísmo. Este voto nulo demuestra que la gente no cree en un sistema político, ve un Estado deficiente, pero sobre todo que quiere un nuevo cambio en la política, que ya no quiere ver propuestas de estos dos candidatos, o que no quiso, mejor dicho, ver propuestas de estos dos candidatos, y le ven como una nueva alternativa democrática a una nueva salida, ¿no? Entender que octubre no fue parte del relato del correísmo, de que el correísmo no fue parte activa, digamos, de lo que fue el estallido de octubre, y eso también se denota en este voto nulo históricamente, que rompe, digamos, esta votación histórica que ha venido teniendo el Ecuador en las elecciones anteriores.
Uh-huh. Hay provincias de la sierra como Cotopaxi, Bolívar, etcétera, que el nulo le ganó a Andrés Arauz. ¿Podríamos decir que también ya es el fin del correísmo, es el fin de una era?
Yo no me atrevería a decir como tal. Es entendible, digamos, y es visible que el correísmo acaba de perder una elección en el Ecuador donde nunca antes lo había hecho. Pero hay que tomar en cuenta que el alto grado de número que tiene o la posición que tiene UNE en la Asamblea va a seguir haciendo historia, salvo que, se retire, se declare independiente, es que eso siempre se ve, tenemos 4 años más, pero todavía el correísmo va a estar latente en alguna parte, no como antes, no con la fuerza de antes, pero va a estar presente en este nuevo escenario político, en este nuevo gobierno, al tener una mayoría, no un bloque, pero sí una mayoría importante en la Asamblea.
Sin duda les va a tocar hacer acuerdos de gobernabilidad dentro de la Asamblea Nacional. ¿Cómo poder entender las declaraciones de Andrés Arauz cuando dice que esto no es el fin, sino el inicio, que él va a seguir en la política y que va a buscar hacer política responsable? Quizás también se dieron cuenta que seguir al lado del presidente de la República, eso les limitó, el expresidente de la República, Rafael Correa.
Yo creo que hay dos lecturas a lo que se vivió por parte del correísmo, por parte de Andrés Arauz. La primera, demostrar el liderazgo que no mostró en campaña, que no mostró en segunda vuelta. El día domingo, cerca de las 9:00 p.m, vimos a un Andrés Arauz decidido y creyendo en las convicciones y en lo que él había hecho en campaña. Sin embargo, sí se alejó un poco de la figura de Rafael Correa. Sí amplió el discurso mucho más allá del progresismo, mucho más allá de Rafael Correa. Y segundo, dar una rueda de prensa junto con sus candidatos, digamos, con sus asambleístas electos, también da un mensaje claro de que el correísmo estará vigente esos 4 años. Yo creo que es una muestra de madurez política, pero sobre todo que Andrés Arauz podría, si es que hace las cosas bien, recuperar un proyecto político desde la gente, desde lo que fue creado el correísmo al inicio del 2006. Si es que no, igual veamos cómo se lleva este escenario político, cómo se ve este debate, porque no solo actores como él nacen, digamos, el 12 de abril. El 12 de abril tenemos un Otto Sonnenholzer que ha hecho un papel importante, aunque no haya estado en la papeleta. Vemos a don Javier Herbas, que ha dado también muestras de qué parte de la historia estará, un Pedro Freile, una Sofía Merino, que nos muestran esta tercera vía que también es importante y que también las y los ecuatorianos se han decidido por esa, por esa tercera vía, en donde no son las polarizaciones del correísmo, anticorreísmo, sino también hay una nueva forma de hacer política desde la visión de las mujeres.
Sin duda, quizás este momento de transición en el gobierno de Guillermo Lasso puede ser el momento para nuevos políticos. Tenemos a Yacu Pérez, Javier Herbas, como tú mismo nos estás contando. Ahora hablemos de Guillermo Lasso y el gran reto que tiene de levantar este país, porque la verdad es que la situación sanitaria y económica está muy complicada. ¿Cuáles son los retos? Porque además Guillermo Lasso en la segunda vuelta se lo mostró más conciliador, se fue hacia las mujeres, hacia los ambientalistas. ¿Cómo va a ser gobernar para todos?
A ver, hay que entender algo y poner sobre la mesa algo, ¿no? Vimos en segunda vuelta a un Guillermo Lasso, candidato del Movimiento Creo, acercarse a las mujeres, firmar acuerdo por los derechos de las mujeres, reunirse con el Yasuní, hacer un llamado, una consulta popular para defensa de los derechos de la naturaleza. Le vimos a un Guillermo Lasso reunido con la población, con la comunidad LGBTI+, garantizando una vida sin violencia, ¿no? Y todos sabemos lo que significa el Movimiento Creo en el Ecuador, una tendencia de derecha, una tendencia conservador. Si ustedes leen, todos los medios internacionales le ponen el ex banquero conservador Guillermo Lasso, es hoy el presidente del Ecuador electo, ¿no? Sin embargo, en este momento ya donde él es presidente, tiene que dejar un poco la tendencia conservadora, tiene que dejar un poco la tendencia que ha venido con la que he venido haciendo política muchísimos años y gobernar para todos. Yo sé que suena utópico o que parece algo muy relativo, sin embargo, yo creo que es necesario que le entienda que vivimos en un Estado laico, que entienda que la religión no forma parte, digamos, de una población importante en el Ecuador. Tiene que entender también que los derechos de las mujeres son vías necesarias y urgentes en este gobierno, y realmente el discurso de victoria no sonó bastante alentador para quienes en un momento había mostrado algún tipo de conciliación y de encuentro, como él lo había nombrado. No vemos que puso a Dios sobre la mesa, conociendo que el Ecuador es un Estado laico. Vemos que en algún momento...
Bueno, no puso a Dios sobre la mesa, quizás solamente agradeció a Dios porque es su creencia. El problema no es sus creencias, sino el problema es cómo va a ejercer su gobierno.
Sí, pero hay que también entender quién va a ser Guillermo Lasso llegando a la presidencia, ¿no? Uh-huh. Hay que entender que tenemos necesidades urgentes como un tema de salud sexual y reproductiva, cuando él hace meses había pedido un veto totalmente al COS. Entonces hay que estar vigilantes. Yo espero que haya sido, ¿no?, la efusión, el momento, después de tres partidas, digamos, hoy es el presidente flamante y electo, ¿no? Pero sobre todo tiene que poner sobre la mesa un plan de vacunación eficiente.
Yo
creo que
importante.
Es lo que él se ha comprometido y esperamos que así lo haga, que garantice la vida, que garantice la economía. Yo creo que también el tema del empleo, una ley de oportunidades laborales a los jóvenes para que no vean en la migración como una opción frente a esta falta de oportunidades. La educación, ayer daba declaraciones de que va a hacer una consulta para eliminar el CENESID. Entonces vemos un Guillermo Lasso con ganas de, ¿no? Yo siento que las crisis son una oportunidad, y frente al alza de combustibles por el sistema de bandas aprobado o, digamos, decretado por Lenín Moreno, puede ser una oportunidad para que Guillermo Lasso plantee unas nuevas medidas económicas y pueda ser una gran entrada para el Ecuador.
Perfecto, agradecemos a Grace Jiménez, analista política. Justamente estábamos conversando sobre los resultados electorales y los retos del nuevo presidente de la República. Gracias, Grace, por acompañarnos.
Muchísimas gracias, Claudia, a ti por la invitación. Gracias por mirar a la SOAI también como parte de todo un entorno político. Y muchísimas gracias por esta maravillosa invitación. Que tengas un gran día y un gran día para todos y todas.
Un gran día también. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Enseguida, lo que debes saber.
6:58, llegamos al final de esta primera emisión de Notimundo. El presidente de la República, Lenín Moreno, aseguró en su cuenta de Twitter que ha tenido conocimiento de las detenciones y los 25 allanamientos que hizo la madrugada de este miércoles la Fiscalía General del Estado, donde su titular, Diana Salazar, pidió la orden de detención del contralor subrogante Pablo Celi y el exsecretario del gabinete José Augusto Briones por presunto delito de delincuencia organizada. En el tuit, el primer mandatario ratificó que respeta las acciones y la autonomía de la función judicial. Además, les quiero recordar que el Ministerio de Salud Pública reporta que ya se registraron 347.070 contagios por COVID-19 y un total de fallecidos de 17.298. Bien, y así despedimos de esta primera emisión. Yo soy Claudia Roure y tenemos una nueva cita mañana a partir de las 6:00 a.m. Ustedes sigan en sintonía de FM Mundo 98.1. Enseguida viene Gabriel Espinosa de Los Monteros y Carla Arcentales con Compartiendo el Mundo. Que tengan un feliz miércoles.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo al Día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Redacción y redes sociales, Camila Villacrés. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de...
Pies, aportamos al futuro.
Banco Guayaquil, primero tú.